Aquí. Vale. Bueno, buenas noches. Hoy tenemos con nosotros a Arcadio Oliveras, que nos va a hablar sobre globalización, economía y sobre los males un poco de este mundo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a empezar, si te parece, hacer una pequeña introducción a cuáles crees que tú que has sido los cambios con los componentes no geopolíticos, económicos en los últimos años que tanto hacen cambiar de nomenclaturas, de perspectivas, de que todo el mundo dice que hay algo nuevo. Realmente ha variado tanto el capitalismo global de pues, 20 años para atrás.
Bueno, ha habido un cambio significativo, pero que en el fondo no ha sido tal cambio. Como bien sabéis, en el año 1991 se produjo la desaparición de la Unión Soviética, la disolución del Tratado de Varsovia, y quedó de un modo muy residual aquello que se llamaba socialismo real. Incluso durante los años 90 hubo una enorme euforia del neoliberalismo, diciendo, veis, es el sistema capitalista el que triunfa y en cambio el socialismo se va al garete. Sobre esto quisiera decir un par de cosas. La primera es que lo que había no era verdadero socialismo, era capitalismo de Estado y además con un carácter militarista que lo hacía prácticamente inviable. Yo creo que el socialismo real no se frustró tanto por la propiedad pública de los medios de producción, ni tampoco por el hecho de que la economía fuera planificada, sino que más bien se frustró por el hecho de que tenían unos afanes imperialistas enormes y allí invirtieron su esfuerzo tecnológico y sus esfuerzos económicos. Naturalmente fracasaron. Y estoy de acuerdo en que con este fracaso la Unión Soviética y los países que estaban con ella llevaron a la pobreza a 400 millones de personas. Pero la gran contradicción, la gran frustración, es que después de que el socialismo, digámosle así, aunque fuera capitalismo de Estado, hubiera llevado a la pobreza a 400 millones de personas, se declaró victorioso el capitalismo. Y el capitalismo no ha llevado a la pobreza a 400 millones de personas, ha llevado a la miseria a 4.000. Y entonces no deja de ser paradójico que se declare triunfador aquel sistema que peor ha funcionado y que todavía sigue creando un pésimo nivel de vida a la mayor parte de la población mundial. De manera que este ha sido un cambio. Pero en el fondo lo que ha sucedido es que el sistema capitalista, que en realidad ya nació pues hace bastantes siglos, ha continuado, después de estos incidentes con el socialismo real, ha continuado. En los años 90 fue un capitalismo absolutamente neoliberal. Al final, incluso los propios adictos al sistema se dieron cuenta que se necesitaban poner algunos paliativos. Y yo creo que todas estas grandes concentraciones que ya en los años 2000 se han producido contra el sistema neoliberal y pidiendo que otro mundo fuera posible, pues han demostrado que aquello no es válido de ninguna manera y que es necesario cambiarlo.
De todas maneras, quizás el hundimiento de este sistema y ha debilitado a la izquierda tradicional, digamos, autoritaria, que existía en el bloque occidental, que muchas veces estaba representada, ¿no?, por lo que era el Partido Comunista fuerte, que bueno, ahora pues ni siquiera se llaman así en muchos países. Y después de este hundimiento han salido una amalgama, ¿no?, de movimientos sociales, pero que quizás no tienen la consistencia ni la fuerza ni la consistencia ideológica que podrían tener los movimientos clásicos, anarquistas, marxistas, etcétera. Ahora está como todo muy disgregado y realmente piensas que todo este pupurrí tan confuso presenta una alternativa o una esperanza, digamos.
Bueno, es cierto que los partidos clásicos han perdido fuerza y los de izquierda también.
Partidos, vamos, organizaciones,
sí,
sindicatos,
sí, sí,
asambleas,
vale, vale,
etcétera.
Lo que queráis, todo lo que era el mundo de la izquierda tradicional. Pero, sin embargo, tú mismo has dado la respuesta en la pregunta. A cambio de esto han nacido movimientos sociales, que es verdad que todavía no están organizados quizá de la mejor manera, pero estamos en un momento de cambio, y en un momento de cambio hay una especie de amalgama de cosas que debe ir cristalizando. Yo creo que con el paso de los años estos movimientos sociales van a cristalizar. Yo llevo bastante tiempo siguiendo los foros mundiales, los foros continentales y los foros regionales, y os puedo asegurar que el catálogo de propuestas que han venido saliendo para transformar este mundo desde el punto de vista económico y político ya son muy considerables. Quizás sí que no hay una consistencia teórica básica, pero yo pienso que la teoría siempre nace, como decía muy bien Marx, como segundo nivel después de que la infraestructura lo genere. Por tanto, yo tengo la impresión que en estos momentos hay ya base suficiente como para que se pueda ir creando, no de hoy a mañana, pero sí paulatinamente, si no una, incluso varias, porque a lo mejor no es necesario que sea una sola, sino varias alternativas al sistema económico. Yo creo firmemente en ello.
Porque existe un sentimiento, sobre todo pues igual dentro de la juventud, debido a la precariedad, ¿no?, la que estamos sumidos y sumidas, de rechazo, ¿no?, hacia este sistema.
Sí.
Pero no, lo que no existe es quizás una alternativa seria, porque, por ejemplo, todas las movilizaciones antiglobalización tuvieron en Barcelona o en la calle, que me acuerdo que yo no estaba aquí, vinimos de Turismo Revolucionario, hubo 500.000 personas en la calle, pero de repente pasó la moda aquella de perseguir a los poderosos, ¿no?, en las cumbres, de cumbre en cumbre, de Seattle a Praga, Génova, Barcelona, y de repente aquello se quedó en que, por ejemplo, ahora la cumbre euromediterránea, que siguen siendo los mismos, siguen desarrollando las mismas políticas, pero en cambio la oposición, ¿no?, a estos movimientos, a estos grandes amalgamas de poder, ha sido casi nula, vamos.
Bueno, no todas las situaciones son iguales. Hay ocasiones en las que, quizá por circunstancias, aparece más gente en la calle y otras en las que aparece menos gente. Y también depende mucho del espacio en el que estemos hablando. Tú te refieres al contexto europeo y es cierto, pero en el contexto africano he tenido ocasión en los últimos años de asistir a eventos con miles y miles de personas en la calle protestando contra el sistema. Si lo miras en América Latina, la situación también es muchas veces la misma. Y la verdad es que para que se produzcan estas enormes salidas a la calle, lo que hace falta es que durante mucho tiempo y siempre de una manera permanente exista por debajo una especie de soterrado caldo de cultivo que es el que permite que después la gente salga a la calle. Yo no estoy descontento con el momento actual de la protesta.
Yo creo que realmente este sustrato de, digamos, activistas que muchas veces son multiactivistas es el mismo. Lo que pasa es que realmente eso es minúsculo. Después, la moda de vamos aquí y se junta muy bien de gente, pero que no participan en la organización de las
pero
actividades.
Pero esto es la historia de la humanidad. Siempre los avances revolucionarios han sido realizados por minorías, no es ninguna novedad. Y un gran grupo de gente va detrás, digamos que hay una pequeña vanguardia, después hay unos grupos de personas más o menos simpatizantes con la causa y después hay grandes masas de población que van siguiendo aquello que se presenta. Pero esto no es ninguna novedad al momento, esto es lo de siempre.
Pero quizás antes, no me refiero a hace 20 años, sino hace más, ¿no? Por ejemplo, por lo menos en el Estado español, el periodo antes de la guerra o después de la Segunda Guerra Mundial en Europa o años 60, etcétera, el nivel de politización, yo creo que era en general entre el proletariado, entre la gente, era mucho mayor.
No creas, ¿no? No, por razones de edad te puedo asegurar que viví muchos años de franquismo con intensidad. Lo viví en la universidad.
Quizás España no es el...
Y aunque el franquismo era muy provocativo porque era una dictadura penosa, la gente que en la universidad en aquel momento se movía y se calificaba de antifranquista y que salía a la calle y que protestaba, era en proporción la misma minoría que puede salir ahora en los eventos contra el Banco Mundial. La situación siempre
será... Hombre, si haces caso de los que dicen que estuvieron allí, son millones y millones, ¿no? Los que afirman.
Claro. Todos han estado en todos sitios, pero esto ya forma parte de las míticas memorias de cada persona.
Quizá una de las características de este sistema, lo malo y, digamos, bueno, lo bueno, lo esperanzador, es que causa rechaza con sus actuaciones en todo el mundo, ¿no? Todas las agresiones imperialistas, la miseria que provoca es algo muy, muy perceptible, ¿no? Por cualquiera que abra los ojos un poco. Y quizás está buscando más enemigos de los que pueda afrontar después, ¿no?, en un futuro. Porque está abriendo frentes. América Latina la ha tenido siempre encabronada, pero ahora está Oriente Medio hecho un polvorín. Tiene la competencia económica quizá de... Bueno, eso tampoco es algo positivo, ¿no? El tema de Oriente Medio, o sea, del sudeste asiático. Pero bueno, ¿cómo ves la viabilidad de este sistema tal como está?
Bueno, el sistema, a mi modo de ver, no es viable, pero no es que no lo sea en el futuro, es que ya no lo es ahora. Si tú miras análisis de Naciones Unidas, te hablan de 70.000 muertos de hambre cada día. Un planeta y un sistema económico que es capaz de matar con un verdadero crimen a 70.000 personas al día, ni que sea de hambre, más las que mueren de guerra, más las que mueren por falta de cuidados médicos o por falta de agua potable o cualquier cosa, evidentemente hacen que este sistema sea completamente inaceptable y que debamos cambiarlo inmediatamente. Lo que pasa es que hay una pequeña parte de la población mundial extraordinariamente poderosa que es la máxima beneficiaria del sistema y con métodos, métodos persuasivos, métodos publicitarios, métodos militares también se hace falta para seguir manteniendo su poder, y la opinión pública, muchas veces distraída por este aparato tan tonto llamado televisor, pues al final sigue creyendo en lo que le proponen.
Porque claro, una cosa es que algo sea inaceptable, otra cosa es que sea inviable. Digamos, yo me refiero a inviable en el sentido de que pueda mantenerse así durante un periodo de tiempo.
Bueno, se
porque
puede
lleva
mantener.
Mucho tiempo matando mucha gente y invadiendo países.
¿Pero se pronostica una crisis o un declive o no?
No, yo no creo que venga un declive en el sentido, digamos, más tradicional de la palabra, un gran crack. No creo que llegue, porque además hoy ya los propios sistemas capitalistas se han dotado, digamos,
de sistemas
de alarma previa para que no pueda caer la bolsa como caía en el año 29 en Nueva York. Pero una cosa es que el sistema para los privilegiados no vaya a caer y otra cosa es que ya esté caído.
¿Cómo se hace? ¿Cómo evitas un crack?
Bueno, mira, por ejemplo...
O sea, cierras la bolsa directamente.
Claro, sin ir más lejos, antes la bolsa funcionaba y si la gente iba vendiendo, pues mira, los valores iban cayendo. Ajá. Ahora, a la que ya se nota una tendencia determinada a la baja, los sistemas, que además son todos informáticos, funcionan, cortan la cotización de aquel valor y entonces aquel valor no puede caer. Lo mantienen en stand-by durante una semana, durante 10 días, y entonces ellos se preparan para volver a abrir la cotización de este valor, y además algunos que vayan a comprar directamente acciones para que no sigan bajando más, con lo cual revierten la tendencia y estos sistemas hoy funcionan. Todos los diré otra cosa, aunque la bolsa tuviera un crack enorme, que siempre está dentro de lo posible, tampoco esto significaría la destrucción del sistema económico, porque al fin y al cabo la bolsa es una especie de mito significativo de la marcha de la economía, pero yo siempre vengo diciendo que esto solo es de la marcha de la economía para los poderosos. Para los no poderosos, ni con bolsa ni sin bolsa, la economía siempre va mal.
Claro. Sí,
o sea que una supuesta debacle financiera de los Estados Unidos, como, bueno, últimamente he estado leyendo un poco esto, ¿no? Que puede ser previsible una recesión, ¿no? Por el exceso uso del dinero para la guerra, ¿no? Que no les está redituando mucho. Entonces, ¿una recesión posible económicamente para Estados Unidos en estos momentos sería posible?
No. No, porque mira, acabas de dar una cifra, una referencia que pienso que con las cifras se puede demostrar que no es posible.
Okay.
El Pentágono gasta cada año alrededor de 450.000 millones de dólares, una parte importante de los cuales van a pagar la guerra de Irak, pero también van a pagar otras actividades. En los tres años primeros de la guerra de Irak, ahora estamos en el cuarto, pero no tengo datos del cuarto, en los tres primeros se gastaron 450.000 millones de dólares, la misma cantidad que gasta el Pentágono en un año, lo cual significa que el Pentágono gasta en la guerra de Irak una tercera parte de su presupuesto. Pues bien, el mundo tiene instalados en todas las ciudades y en todos los países grandes empresas norteamericanas que acuden allí en forma de transnacionales para ganar su dinero. Del dinero que ganan, una parte lo depositan en el propio país para ampliar instalaciones, para reinvertir, para hacer lo que les hace falta, pero la parte del león, la parte más importante, la recuperan en Estados Unidos para pagar a sus accionistas, para pagar a sus propietarios. Daros cuenta que la cantidad de dólares que desde el mundo, desde el resto del mundo, circulan cada año hacia Estados Unidos en concepto de beneficio de las compañías transnacionales, son 600.000 millones de dólares. Irak les cuesta 150.000 millones de dólares al año. Y el resto del mundo le paga a Estados Unidos la guerra de Irak, Estados Unidos todavía le sobran 450.000 con lo que le estamos pagando. Por tanto, es difícil que esto le lleve a Estados Unidos a una debacle económica, porque en realidad, y lo más curioso, es que nosotros les estamos pagando la guerra, les estamos pagando el Pentágono e incluso le sobra. A título comparativo, el mundo le da cada año a Estados Unidos como beneficio 600.000 millones de dólares. Toda la ayuda de los países ricos a los países pobres, el famoso 07, la cooperación, todo lo que queráis vosotros, asciende a unos 70.000 millones de dólares. Es decir, el mundo rico ayuda al mundo pobre una novena parte de lo que el mundo ayuda a Estados Unidos. De manera que de esta manera se aplica aquel dicho catalán que se llama cornut i pagar el beure, que en castellano es cornudo y apaleado, que es lo que nos pasa un poco a todos.
Sí, okay. Quizás no el problema que tienen cuando hay una crisis no es el que gastes, sino el que no tengas que hacer con tus... O sea, una crisis cíclica que hay de sobreproducción de... Tengo un montón de misiles y no sé dónde tirarlos porque no hay un conflicto, que muchas veces se dice que aparte de los intereses de hidrocarburos, tienen que dar salida a esta industria armamentística, que, o sea, que hay que vender las armas a algún lado. Y si no hay conflicto, los creas.
Bueno,
o si no invades a alguien.
Crear los conflictos, fíjate, ahora desde que terminó el sistema socialista o de socialismo real del que hablábamos hace un rato, Estados Unidos aparentemente se había quedado sin enemigos, con lo cual oficialmente no podía justificar la fabricación de armas porque ya no tenía la Unión Soviética por delante. Tuvieron que buscar alguna especie de nuevo motivo que justificara, una especie de nuevo enemigo. Y la verdad es que en los primeros años andaban un poco despistados, porque yo me había leído documentos de la OTAN de un año después de la caída de la Unión Soviética, es decir, del 92, del 93, y no sabían cómo justificar la existencia. Te decían que si Corea del Norte, que si Sudán, pero en fin, cosas un poco estrambóticas.
Bueno, en sus días justificaron con Nicaragua, que si Nicaragua era una amenaza
también,
para Estados
también,
Unidos.
Claro, sí. Claro. Pero ya se ve que eran temas menores. Ahora, donde encontraron el gran filón del nuevo enemigo fue en el tema islámico. Entonces, a partir de ahí, hubo en el año 93, si no me equivoco, la publicación de un libro de un pensador norteamericano llamado Huntington, muy conocido en Estados Unidos, director del más prestigioso Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard, que dijo, fijaros un poco en el detalle, en un primer momento dijo, ya tengo el nuevo enemigo, ya no es la Unión Soviética, ahora es la amenaza Confucio-islámica. Entonces, desde los propios Estados Unidos dijeron que eso de Confucio de la China lo dejara para más adelante. Y entonces, en una segunda edición, sin ningún escrúpulo académico, abandonó el peligro Confucio y lo dejó todo en peligro islámico. Bien, claro, solo hacía falta que después llegaran los acontecimientos del 11 de septiembre, de los cuales yo no me creo la versión oficial, esto claro. Es otro tema, pero en cualquier caso parecía que quedaba acreditada la amenaza islámica. Sin embargo, si escarbas un poco, te das cuenta de quién es este señor Huntington y al servicio de quién trabaja, porque resulta que hasta su jubilación este señor era, como os he dicho, el director del Instituto de Relaciones Internacionales de Harvard. Pero Harvard es una universidad privada y el dinero lo ha de recibir de fundaciones privadas. Y la fundación que alimenta el Instituto de Relaciones Internacionales es una fundación norteamericana que se llama Olin, O-L-I-N. La fundación Olin recibe el dinero de las industrias Olin, y las industrias Olin son la primera industria de municiones de los Estados Unidos. Con lo cual, el señor Huntington no es otra cosa que un empleado, eso sí, de altísimo nivel, de la industria de armas. Y claro está, si es un empleado de la industria de armas, siempre encontrará enemigos que le justifiquen el salario que tiene. Pero esto acaba convenciendo a la opinión pública. Después hay pensadores serios, por ejemplo, en Europa, que dicen, ¿cuánta razón tiene Huntington? Fijaros con la amenaza islámica y cosas de este estilo.
Claro, bueno, no sé, pero le pusieron islámica porque les viene bien ahorita, ¿no?, ese nombre, pero como estrategia económica, el terrorismo, que es el nuevo enemigo, digamos que del mundo, del cual los estadounidenses nos quieren salvar, digamos, en su abruptamente dicho, creo que es también una estrategia de incursionismo, ¿no?, que da pie a que los Estados Unidos tengan más armas, tal vez, diplomáticas, por así decirlo, para en cualquier momento argumentar que en un país, digamos, subdesarrollado o desarrollado, haya un peligro de terrorismo y que sea atacado ese país y intervenido económicamente también, ¿no?
Mira, hace poco acaban de bombardear Etiopía.
Etiopía.
Y no se ha enterado a nadie, así, pero de porque sí, de...
Bueno, yo lo que creo en este sentido es que hay que hacer dos cosas. Primero, hablar de qué es terrorismo. Y me gusta en ese sentido reflejar la opinión de un señor que se jubiló hace 2 años pero que en los 37 años antes de jubilarse había sido uno de los responsables del servicio antiterrorista francés. Y además en los 7 últimos años de su vida activa había sido el máximo responsable del antiterrorismo francés. El hombre se jubiló. Cuando la gente se jubila ya acostumbra a decir todo lo que le parece porque ya no ha de ascender en ningún cargo más. Y en una entrevista preciosa que publicó el diario Le Monde con motivo de su jubilación, el hombre venía más o menos a afirmar lo siguiente. Decía, yo llevo 37 años luchando contra el terrorismo. Naturalmente he visto terrorismo de muchos tipos y de muchas maneras, pero si algo les puedo afirmar ahora que me jubilo es que los mayores actores terroristas son siempre los gobiernos. Los grandes actos terroristas lo realizan los gobiernos. Sí que es verdad que también hay otro tipo de terroristas, pero que he podido comprobar en 37 años que los grandes actores del terrorismo son los gobiernos. Pienso que esta es una primera reflexión que vale la pena saber. Claro. Y la segunda, a raíz de lo que estabas diciendo, de si esto genera estas alarmas y esas intervenciones norteamericanas, es que nunca jamás en la historia un ejército ha resuelto ni un solo caso de terrorismo. El terrorismo no se resuelve con ejércitos. Son dos cosas completamente imposibles. Tú puedes tener, yo qué sé, 50.000 soldados en un sitio y puedes tener al supuesto terrorista escondido debajo de la mesa y no te sirven para nada los 50.000 soldados. Seamos prácticos, en Irlanda del Norte ha habido terrorismo, por descontado. ¿Y cuál es el momento en que el terrorismo en Irlanda del Norte se puede terminar? Pues no, porque el ejército británico haya intervenido allí, que no ha servido más que para generar más muertos. Cuando ha habido un cese, y espero que lo sea definitivo, del terrorismo en Irlanda del Norte, es cuando se han metido en el castillo de Stormont en Escocia, encerrados durante 9 meses, representantes de un bando y de otro, les han puesto a negociar y al final han firmado lo que se llaman los acuerdos de paz. Y a partir de aquel momento, y con muchas dificultades, porque siempre en el terrorismo hay el pequeño grupo disidente, rebelde, no sé qué, al final, poco a poco, van entrando y algunos depositan las armas y otras. De manera que si se quiere luchar contra el terrorismo, que se olviden. Primera afirmación, el terrorismo mayoritariamente es de los gobiernos. Segunda afirmación, jamás un ejército ha resuelto temas de terrorismo. Tercera afirmación, para resolverlos hay que negociar siempre y en todo caso. Y cuarto, hay que buscar las raíces en las que se está enraizando el terrorismo, porque casi siempre es fruto de una desesperación, es fruto de una situación inviable. Y entiendo que así hay que verlo, no como lo están diciendo, como justificativo para irse a Irán, para irse a Irak, o para irse a Corea del Norte, o a Somalia, o a Etiopía,
es que
es, o a donde
el
sea.
El problema es ese, ¿no? Que una paz que ponga fin a un conflicto armado entre una parte y un gobierno, por ejemplo, que no solucione las causas que provocaron ese conflicto, realmente es tan injusta como la violencia del conflicto.
Es que estas fuerzas de paz que imponen, fijaros, por ejemplo, la antigua Yugoslavia, aparentemente el tema está calmado, pero cada vez que hay elecciones están ganando los partidos más extremistas desde el punto de vista de reivindicación nacionalista en un sitio y en otro, lo cual no deja de ser peligroso como futura amenaza de otro conflicto latente. ¿Y esto por qué? Porque no se hizo una paz negociada, sino una paz armada, los acuerdos de Dayton, la presencia norteamericana allí, y así terminó la cosa.
Un país que antes de que entrase allí la OTAN no vivía nada mal ni tenían demasiados problemas internos, ¿no?
No, yo lo tenía incluso, no desde el punto de vista político, pero sí desde el punto de vista económico, como un buen ejemplo de una especie de sistema intermedio entre el capitalismo y el socialismo. En mi juventud se hablaba mucho del ejemplo yugoslavo porque la propiedad no era privada, pero tampoco era del gobierno. Era de grandes cooperativas y de grandes colectivos. Y entonces esta posición, digamos, cooperativa o comunitaria nos encantaba, porque el capitalismo de Estado ya veíamos que tampoco iba por buen camino, el capitalismo de Occidente por descontado tampoco, y entonces esta forma de que los dueños del capital no fueran ni los estados ni los particulares, sino comunas, cooperativas, colectivos, era una cosa muy buena, que además de decir, porque claro, los años van pasando y la memoria puede perderse, que quien instauró esto en la antigua Yugoslavia era un señor que durante 30 años fue el presidente de Yugoslavia y ha fallecido. Se llamaba Josep Broz, alias Tito, y Tito aprendió el sistema que se llamó en su momento de autogestión yugoslava, que era el sistema que él promovió durante muchos años, precisamente en Cataluña, porque este señor era brigadista en favor de la República durante la Guerra Civil y vino a apoyar a la República durante la Guerra Civil, y Cataluña tuvo un proceso excelente, que a veces se olvida, de autogestión económica a partir de la llegada del año 36 del Frente Popular al gobierno en España, que duró desde las colectivizaciones en el propio 36 hasta prácticamente 20, la derrota, vaya, la derrota, la salida por razón de la guerra civil, de la derrota, sí, efectivamente, de la derrota de la República, derrota militar, frente a estos rebeldes encabezados por Franco. Pero durante estos años de colectivizaciones, Cataluña fue un ejemplo de cómo la propiedad podía dejar de ser de los grandes amos de siempre para trasladarse a grupos colectivos. Esto lo aprendió muy bien Tito, después lo instauró como presidente de Yugoslavia y como sistema económico era excelente. Otra cosa es que después la cosa política, especialmente al fallecimiento de Tito, quedará ya bastante en manos del ejército serbio, que tenía esta voluntad invasora, y ya sabemos después, con Milosevic y compañía, todo lo que fue llegando.
Bueno, y ahora que mencionabas lo del socialismo, en este mundo así totalmente capitalista y globalizado, ¿cuál es el papel que está jugando ahorita Cuba ante el mundo, por así decirlo, ¿no? Como, no sé, como una propuesta que se estancó de alguna manera y que, y que puede ser un poco contrario a lo que se sucede ahorita, no sé, económicamente.
Bueno, yo diría que el sistema cubano tiene para mí un valor ambivalente. Hay cosas que reconozco meritorias que se han hecho a lo largo de todos los años de revolución y que tienen que ver con la igualdad entre la población, una distribución, ni que sea racionada de las riquezas entre la gente, unos niveles educativos muy aceptables, niveles de salud generalizada para todos, y por tanto para mí estos temas son especialmente positivos, y más teniendo en cuenta que se han hecho bajo una presión económica norteamericana, especialmente el famoso boicot derivado de la ley Hans Barton, y por tanto a partir de ahí hay un trabajo importante. Pero esto sería, digamos, la parte positiva de la balanza. Y después hay para mí una parte extraordinariamente negativa, que es que el gobierno castrista no ha sabido crear una opción democrática entre sus ciudadanos. Es un gobierno que sigue espiando, que sigue reprimiendo a la población y hace algo que a mí, por razón de mi juventud, siempre me ha horrorizado, que es aplicar la pena de muerte. Yo soy un radical absoluto contrario a la pena de muerte, de todos, la practiqué Bush o la practiqué Castro, y el hecho de que el hombre pues no le temblara la mano cuando condenó a su amigo Ochoa, al cual había acusado de corrupto en su momento para que el hombre fuera fusilado, pues me pareció que ya su categoría moral, la de Fidel Castro, caía por los suelos. Por tanto, para mí, la opción de Cuba tiene esta ambivalencia que te digo. Por un lado, aspectos positivos en este sentido, y por otro lado, aspectos negativos.
Okay. Y bajando al terreno doméstico, en el Estado español, ¿cómo ves la evolución? Bueno, para mí la no evolución de estos años, que bueno, que parece que, porque esto lo he hablado muchas veces, ¿no?, con otra gente, cuando estaba el gobierno del Partido Popular había grandes movilizaciones, había un sentimiento de rechazo, ahora parece como que ha cambiado algo y quizás para los homosexuales o el tema de las tropas de Irak, pero bueno, que es algo coyuntural, o sea, tenemos tropas en otros sitios, igualmente de injustas como Afganistán. Y la política económica no ha cambiado absolutamente nada. La reforma laboral en ciernes, todo, o sea, es lo mismo, sigue el mismo sistema económico y en cambio la protesta parece como que, como tenemos el bipartidismo este tan exagerado, así en plan modelo yanqui, y si se van estos van a volver los otros, parece como que la gente prefiere el mal menor, pero que para mí, vamos, el mal menor es el mal mayor, es prácticamente el mismo, ¿no? O sea,
sin duda. Bueno, y esto creo que hay veces en que se ha demostrado lo que estás diciendo con mucha claridad. Mira, si hablamos desde Franco hacia acá, lo primero que hay que decir es que España tuvo un muy buen primer ministro en la persona de Adolfo Suárez. Yo soy un ferviente partidario de lo que hacía Adolfo Suárez, que fue desmontar, y además de una manera relativamente elegante, el franquismo, y además siendo el franquista, o por lo menos siendo el franquista de origen. Adolfo Suárez hizo tres o cuatro cosas absolutamente brillantes. La primera fue legalizar el Partido Comunista, la segunda cosa fue crear lo que después no ha funcionado muy bien, pero que en su momento era el Estado de Economía, de las Autonomías, lo tercero fue la negativa de la entrada de España España a la OTAN, él no la quería. La cuarta y muy importante fue que impuso, el único que se ha atrevido en la historia a imponer a los norteamericanos que sacaran las armas nucleares de las bases, y yo entiendo que fue un buen primer ministro, por esto le quitaron enseguida, porque todavía no se ha explicado ahora su dimisión. Entonces se puso durante un año y medio a un señor sin ningún relieve, que se llamaba Leopoldo Calvo Sotelo, que fue el encargado de hacer una única cosa, que es entrar en la OTAN porque Suárez no quería, y Calvo Sotelo perdió el poder en las elecciones que fueron ganadas por Felipe González, que ha sido una de las más nefastas figuras que ha dado la política española durante todos sus años de mandato, porque que la derecha haga cosas, pues ya no las sospechas, pero que el trabajo sucio de la derecha o lo haga la izquierda, que es lo que hizo Felipe González, esto es un poco lo que nos decepciona a todos. Yo no le voté, pero yo estaba ilusionado cuando Felipe González llegó al poder en el año 82, pero es que no sabía de la misa a la mitad. Felipe González había pasado por Washington previamente y, aunque aquí estaba predicando la salida de la OTAN, ya había pactado con los norteamericanos que no iba a salir de la OTAN, y desde el punto de vista laboral y de política de izquierdas hizo todo el trabajo que correspondería a un gobierno de derechas, con lo cual a mí me representó una de las peores figuras que ha dado la política española. Claro, que faltaba por venir otro peor que él, que se llamaba José María Aznar, porque si ya era grave la situación con Felipe, lo que vendría después con este señor, que no es otra cosa que un criminal de guerra que debe estar detenido. Yo he pedido públicamente y estoy viendo si hay colectivos capaces de encarcelar definitivamente a este señor impresentable, porque es lo que debe hacer. Y bueno, y después ya hemos visto sus secuaces. Ayer en la manifestación se cantaba, y me gustó que se cantara, ¿qué haces Mariano con los fachas de la mano? Pues bueno, es un poco una explicación que me parece que está en la óptica de lo que hacen en este momento, muy mal además para el beneficio de todos, no de ellos solos, el Partido Popular. Y bueno, después llega el gran interrogante de Zapatero. No hay duda que lo recibimos con una cierta ilusión. Además, en un primer momento cumplió con las promesas de salida de España de Irak, pero sin embargo, y te doy del todo la razón, el hombre no ha tenido ningún escrúpulo en continuar, por ejemplo, en Afganistán, cuando lo que hay en Afganistán es una guerra tan criminal o más que la que pueda haber en Irak. Y también muchas cuestiones de política económica, por ejemplo, variaciones fiscales. Esta misma semana acaba de reducir el impuesto sobre el patrimonio, que se supone que es el impuesto que han de pagar los más ricos. Es decir, políticas que son típicamente de derechas y que está practicando. Hizo una cosa buena, que es intentar el diálogo con ETA, cosa que la verdad es que también lo había hecho el Partido Popular, pero yo creo que le han faltado arrestos para tirar la negociación con fuerza, olvidándose de las críticas que le hiciera la derecha y que le hiciera alguna parte de su partido, que también se las hace. El hombre tendría que haberse arriesgado mucho más, y especialmente en este momento.
Se ha arriesgado algo. Es que no ha hecho nada.
Bueno,
nada de nada.
No ha hecho nada, por eso digo que no ha hecho absolutamente nada. No se ha arriesgado, tenía una tregua por delante en la que podía intentar la negociación, y es más, yo pienso que todavía la puede intentar, porque hace 15 días La Vanguardia ponía unas declaraciones del señor Otegi diciendo qué es lo que pretendían, y oye, casi eran hermanitas de la caridad. Mira, habían renunciado, de la caridad armada, pero habían renunciado a sus principios. Lo único que te pedía era las cuatro provincias vascas, que esto es una cosa antigua. Además, creo que es en el escudo de la ciudad de Pamplona que consta que esto es el Euskaldun y no sé qué más. Y todavía ayer había unas unas manifestaciones en Pamplona sobre la navarricidad, las tonterías de estas. Yo pienso que esto hay que hacer borrón y cuenta nueva, darles las cuatro provincias vascas autonomía y terminar con este conflicto. Claro. Y esto, si lo hace, será un buen primer ministro a la larga, con todos sus efectos. Si no lo hace, condenar al país a otras luchas intestinas como hace tantos años.
Sí, lo que diferencia la derecha española de las europeas es que dentro del Partido Popular están metidos toda la extrema derecha, cosa que en otros países está fuera, ¿no? Aquí no hay un gran partido.
¿Quién fundó el Partido Popular? Alianza Popular. ¿Y quién era Alianza Popular? Los fascistas de Franco, por tanto, hasta aquí pocas novedades.
Por eso igual no tienen fuerza los partidos tipo Democracia Nacional aquí, porque están realmente, son una parte, ¿no?
Claro, aquí, mira, tenemos la suerte que en Cataluña vivimos una especie de país distinto en este tema, porque nos guste o no nos guste, Convergencia es otro tipo de derecha y, por tanto, ya no es esta extrema derecha clara que se ve en el Partido Popular y, por tanto, la situación es un poco distinta, pero si en lugar de tener la suerte de estar aquí, pues tienes desgracia, como un amigo mío con el que hablaba ayer, de vivir en Madrid, pues te explica que la situación de crispación es constante y que incluso es desagradable estar por allí, sin duda.
Si dijo Margaret Thatcher que Fraga no era de derechas, que Fraga era fascista, para que lo diga Margaret Thatcher, tiene que ser una cosa...
Sí, sí, porque ella está rozando el larguero.
Sí, sí, ¿no? Porque también se las trae.
Sí, bueno, digamos un poco como para concluir, la pregunta es si hoy en día se vislumbra algún tipo de ideología económica o política que sea nueva, realmente nueva, en comparación a lo que vivimos, ¿no? Política y económicamente, ¿no? En el mundo.
Y que pueda ser aplicable.
Claro, aquí volveríamos un poco al inicio de la charla, del debate, porque en su momento, como hemos dicho, fracasó el socialismo real, es absolutamente cierto. No había otra alternativa en el bolsillo, aunque a mí la verdad es que el socialismo real tampoco me gustó tal como se estaba llevando a cabo. Pero si lo miramos con un poco de perspectiva, nos hemos de dar cuenta que jamás en la historia, jamás, ha habido un sistema guardado en el armario para sacarlo hoy a las 12 de la noche y decir hoy termina el feudalismo y empieza el capitalismo. No. ¿Qué pasó? Pues mira que los señores feudales, los aristócratas, fueron perdiendo poder, los burgueses de las ciudades lo fueron ganando, se estableció un capitalismo comercial, derivó en capitalismo industrial, después llegó el capitalismo financiero, ahora estamos bajo esta forma de capitalismo que llamamos globalización. Pero, sin embargo, los movimientos sociales están ya presentando, no un sistema alternativo, porque no lo tienen, y además yo me pregunto si hace falta uno, hacen falta cinco, a lo mejor tal como está el mundo, con uno no tenemos bastante. Pero, en cambio, están pregonando una serie de alternativas que yo creo que, agrupadas una tras otra, nos harían cambiar el mapa de la situación. Cuando yo era pequeño, ahora están muy de moda los llamados puzzles, pero en mi tiempo lo que estaba de moda era lo que se llamaban los rompecabezas, que no era exactamente lo mismo, sino que eran unos cubitos, normalmente eran 24, 6 por 4, 24, que tenían una cara y dibujabas una lámina. Si tú cambiabas, porque tenías que ser niño menor de 5 años, una cosa ya te aburría, pero si tú cambiabas el cubo, cuando habías cambiado un poco, te aparecía otra lámina encima y así hasta 6 veces, porque eran 6 caras. Bueno, pues yo, a falta de nuevo sistema económico, y sé que quizá lo hago por edad, porque ya has de pensar en otras cosas, me doy cuenta de que hoy tenemos no un nuevo sistema, pero sí muchos cubitos que ir cambiando para que dentro de unos años nos aparezca una lámina con un sistema nuevo. Y si hago catálogo de lo que se ha venido pidiendo en estas manifestaciones, como tú hablabas antes, en Praga o en Washington o en Génova o en Porto Alegre o en Bombay o donde sea, yo pienso que ya tenemos bastantes elementos para intentar cambiar el sistema. Por ejemplo, un mejor reparto de la tierra. Por ejemplo, un código de conducta que deban cumplir las transnacionales. Por ejemplo, el establecimiento de transferencias gratuitas de tecnología hacia el tercer mundo. Por ejemplo, una fiscalidad internacional, uno de los elementos de la cual puede ser la tasa Tobin. Por ejemplo, una desaparición de los paraísos fiscales. Por ejemplo, un cambio radical en la ayuda y la cooperación al desarrollo. Por ejemplo, unas nuevas normas en el comercio internacional. Por ejemplo, una democratización de los organismos económicos internacionales. Por ejemplo, una práctica del comercio justo y de la banca ética. Por ejemplo, una disminución en el consumo. Y podríamos seguir dando una larguísima lista de cosas que yo entiendo que si se van cambiando una tras otra, pueden cambiarnos el sistema. Claro está que el tipo de actuación ha de ser distinto en el primero y en el tercer mundo, porque en el primer mundo, además de todo lo que he dicho, hace falta algo muy importante, que precisamente lo explicó en Barcelona un profesor francés hace 15 días, que era el decrecimiento. Tenemos que olvidarnos del crecimiento, incluso tenemos que olvidarnos del crecimiento sostenible. En Occidente ya no hay crecimiento sostenible posible, ya nos hemos pasado, por decirlo de alguna manera, y por tanto la única posibilidad, además de todo lo que acabo de decir, es que decrezcamos. Claro porque esto electoralmente es muy malo. Si llega un ministro y dice el próximo mes va a disminuir el producto y haremos lo posible para que disminuya, este hombre no tiene ninguna posibilidad que le voten.
Claro.
Hay que cambiar un poco las ideas, pero yo pienso que hay que ir por este camino para buscar esa alternativa. Okay. que planteabais.
O sea, a fin de cuentas, sí puede haber un camino en el futuro, ¿no?
Que... Bueno, yo sigo siendo partidario de que otro mundo es posible y lo digo cada qué vez bueno. que voy a una manifestación de estas, por tanto.
Así qué bueno, qué pensando. Bueno.
A ver, no sé, yo no. Personalmente, en las reformillas, poco a poco no termino de
claro,
querer que sean
pero
posibles.
Es que las revoluciones al final son frustrantes e imposibles. Claro. A mí también me gustaría más revolución que la reforma. Pero date cuenta de que, por ejemplo, una revolución que triunfa, la sandinista. Yo en los primeros años estuve en Nicaragua animando la revolución sandinista y siendo un ferviente partidario de ellos. Pero al final, ladrones como todos. Es decir, que.
Claro.
Y más, las revoluciones que triunfan por las armas siempre son malas. Esta es otra cosa en la que.
Bueno, no sé si fue la corrupción lo que acabó con aquellos, más bien fue
bueno, también fue la contra,
la
y
contra
fueron
no, los Estados
pequeño Unidos. Detalle que vale la pena conocer, la contra se armaba con armas norteamericanas que llegaban a Managua desde Estados Unidos, pero con aviones colombianos, aviones de los cocaleros colombianos que mandaban coca
y regresaban con armas.
Bueno, el que organizaba esta operación era un funcionario más o menos oscuro del Pentágono, que se llamaba Bob Gates. Este señor ha subido de categoría y desde hace 2 meses es el secretario de Defensa de Estados Unidos en sustitución de Donald Rumsfeld.
Se le ocurrió en los 70, sí. ¿No?
Que vamos, otra pieza el Rumsfeld. Ajá. Bastante gorda. Bueno, te tienes que ir, ¿no?
He de marchar, sí, en otra ocasión. Vale, repetiré con vosotros estas conversaciones claro. agradables.
Sí, pero yo volia tocar el tema de la vivenda, ¿eh? Perquè, clar, és un tema que ens toca molt de prop.
Deixa'm dir una cosa per acabar i deixar ja sí, el clar. Tema encarregat per la vivenda. Una estadística que penso que és molt valuosa. A Espanya hi han 22 milions de vivendes.
Buides.
No, 22 milions de vivendes. 22 milions de vivendes.
No te passa.
Si han 44 milions d'habitants, vol dir que toca una vivenda per cada
per
dos
cada.
Habitants.
Uh-huh. Bueno.
Però quin és el problema? El problema és que d'aquests 22 milions de vivendes, amb 2 milions no hi pots comptar, perquè estan en mans d'alemanys, noruecs, suecs, Alacant, Mallorca, que només els tenen per passar l'hivern i quan es retira. Per tant, ja no són pels ciutadans d'aquí. Molt bé, dels 22 ja ens en queden 2. Dels 22, ens en treus 2 i ens en queden 20. Dels 20 que queden, n'has de treure 6. 6 milions. Per què? Perquè el cens de segones i terceres residències que tenen els ciutadans de l'Estat, que són els que més segones i terceres residències tenen de tota Europa, són 6 milions. La gent que té la casa a la platja, la gent que té la casa a la muntanya, la gent que té la casa a la muntanya, per anar a esquiar, per anar a no sé què, i ara només te'n queden 14. I dels 14 n'has de descomptar 3, que són pisos buits. Amb la qual cosa te'n queden 11. I, esclar, 11 milions de vivendes per 44 milions d'habitants vol dir 4 per casa. I llavors ja vius estret. Si fossin 2 per cases, vivirien ampli. Aquest em penso que és la madre del cordero del problema de la vivenda. Però, fiu, deixem per un altre dia.
Ja, en un altre programa.
Bueno, pues nada,
muchas gracias.
Y nos
vemos. Vosotros, y hasta la próxima.
Vale, nos seguimos.
Chao.